situación que hay en el país, ¿no? Y bueno, también bueno, la minimización de la protesta social, que actualmente yo tengo que bien a existido, también es innegable en los últimos años, desde 2006 es prácticamente una política de Estado, ¿no? Y la otra es también, bueno, ¿qué opinas sobre el tema de que, independientemente de la gente que reunimos en este tipo de espacio con este tipo de temas, que no existe una conciencia plena en la población mexicana acerca de lo que significa la violencia del Estado? Es algo como que sí está ahí todos los días y la vemos todos los días, pero nadie habla de ella ni nada, ni se tiene como, no se tiene una claridad sobre el origen del problema del cual se pone miedo, parece. Y mientras eso no existe, no existe responsable de este problema también. Y sobre eso que hay, cuando nosotros tenemos como noticias de cada de los presos y presos políticas en la cárcel, etcétera, pero no sé si conocen de algún censo o así que sobre presos y desaparecidos políticos.
Bueno, yo creo que esa última pregunta es para un concreto censo, podrá decir algo porque lo puse sobre la mesa, Gloria, pero igual yo siento que tus preguntas, ¿no? Gloria ya planteó, ¿no?, matices sobre eso, entonces no sé si alguien, o sea, si aparte de ella alguien quiere añadir algo más, o si no, si hay también sus preguntas que contestar eso, no sé, ¿os parece?
¿Sí? Bueno, ¿cómo ves que empiezo dando mi punto de vista sobre la primera pregunta sobre la militarización del país? La segunda sí que la dejo aquí porque realmente no tengo elementos. A mí me parece que la militarización del país es una respuesta, es una táctica del Estado mexicano para continuar combatiendo a la lucha revolucionaria. Es decir, qué mejor pretexto que hablar del narcotráfico al que ellos le dieron entrada verdaderamente, ¿no? Para poder tener como justificación esto, generar situaciones de violencia extrema en el país, para generar toda una confusión y mucho miedo. Porque definitivamente esto es real, el miedo lo sentimos todos, con cada vez que lee uno las noticias o ve uno las noticias, hay decenas y decenas de muertos, ¿no? Por no hablar en este momento específicamente de las muertas de Juárez, de los asesinatos contra mujeres que se siguen llevando a cabo y para eso no hay ninguna respuesta. Entonces, para mí la militarización del país lo tomo como parte de la lucha que el Estado está obviamente totalmente dispuesto a dar para combatir cualquier manifestación de descontento entre la población. Yo no creo que estén realmente combatiendo al narcotráfico. Digo, las cabezas verdaderas del narcotráfico están perfectamente bien amparadas porque muchos son ellos mismos, ¿sí? Agarran a la gente de bajo nivel, digamos, de sus propias organizaciones, pero sobre todo yo así lo veo, ¿no? Yo pienso que es terrible porque realmente México, de poco tiempo para acá, está completamente en manos del ejército. Y eso es algo muy, muy grave, ¿no? Eso nos plantea a todos los que consideramos tener un poco de conciencia de lo que sucede, tomarlo muy, muy en cuenta para saber qué es lo que realmente está pasando y saber cuál es la respuesta que el pueblo tendría que dar ante esto, ¿no? Es mi opinión personal al respecto.
Marta quería añadir algo más.
Sí, efectivamente, hablando precisamente sobre la militarización, nosotros en Sinaloa, pues ustedes saben, ¿no?, que es un estado eminentemente narcotraficante, Y yo siento que la militarización, porque lo vemos allí, lo vemos con los vecinos, todos en Sinaloa, sabemos quiénes son los grandes capos del narcotráfico, dónde viven, cuándo están allí, vemos de qué manera apoyan a la gente con becas, con trabajos, y la misma gente les cuida. A mí me ha tocado, así, verlos directamente, me ha tocado pasar, soy historiadora, algunas veces llevo a mis alumnos a algunos lugares a ver algunos petroglifos, y me ha tocado ver allí en Culiacán, claro, fuera de la ciudad, lugares con plantíos, o sea, plantíos de marihuana, específicamente marihuana, y curiosamente están cuidados por miembros del ejército, o sea, es una incongruencia. Por ejemplo, nosotros vivimos en una colonia donde vivimos puros maestros universitarios, y resulta que en meses pasados, por allí cerca de vive con nosotros una casa de seguridad, supuestamente era un montón de balazos y bombas y qué sé yo, y los militares, aunque no quisieran, o sea, si tú te les negabas, llegaron amablemente, nos permite pasar a revisar su casa, amablemente, pero si tú les decías que no, inmediatamente ahí como que ya traían hechos los documentos, o sea, te traen una orden, okay, te voy a traer una orden y puedo entrar a tu casa. Nosotros ahí en la colonia veíamos como algunas casas que están solas porque algunas maestras, maestros, se van a trabajar fuera de Culiacán, en este caso, las casas de los vecinos iban a ser, fueron en muchas de las ocasiones, entraban los militares, cortaban las puertas, las ventanas, se metían, y así a plena luz del día, o sea, sin ocultarse siquiera, empiezan a sacar los muebles, los bienes que tienen allí. Y de esto claro está que el Estado lo sabe, pero es parte del mismo convenio que tiene, ¿no? O sea, es bien claro que los militares están protegiendo al narcotráfico. Allá en Sinaloa también tenemos los narcopolíticos, o sea, gente que son candidatos a la gubernatura y que se presentan fotografías de compadrazgo con los capos de ahí de Sinaloa. Sí, entonces esto de la militarización es únicamente para unos cuantos, ¿sí? Es únicamente precisamente, es únicamente para crear esa sensación de terror, de ansiedad, de miedo, y que nos impide pensar y nos impide organizarnos como ciudadanos y reventar esto, ¿no? Manifestarlo en contra. Los militares, a pesar de que en la gran mayoría son personas que no tienen ni tan siquiera las capacidades para estar dentro de un organismo de esta magnitud, sin embargo los dirigen porque bueno, pues son las órdenes de acá de arriba, y yo siento que el actual presidente de la República no es más que un ridículo títer de los militares. Sí, y ya ven cómo hacen circo, maroma y teatro, ay, ya subimos a fulanito, a perenganito, y no es cierto, todo ya estaba negociado. Entonces esto de la militarización tiene el único objetivo de crear el pánico, como ya se dio por ahí en Europa en la época de los años de 1700 y cacho, la era del pánico. Aquí también se está creando, y ¿qué es lo que pasa? Que nos llenamos de miedo, y más miedo nos da organizar.
Gloria, ¿puedes comentar sobre el censo?
Sí, sé que hay diversos esfuerzos de distintas organizaciones. Te podría decir, yo consulté algunos cuando levanté junto con una amiga mía que se llama Eugenia Gutiérrez, entre las dos hicimos este trabajo en el 2008. Lo cerramos hasta el 2 de octubre de 2008. Nos falta actualizarlo. Pero bueno, esto todavía es muy reciente. Se puede consultar en la página de Mujeres y la Sexta, y también en la página de Comité Verdad, Jacobo y Gloria, en el buscador, yo creo que se lo puedo.
quiero preguntar algo para la pregunta. A mí me parece muy curioso el hecho de que los referentes recogidos con las mujeres en diferentes etapas de la historia de Nueva eran de referentes externos, desde ese punto de vista, ¿por qué no se volteó hacia lo que últimamente se retrató, ¿no? Como a la figura de Zapata, o viéndose a la misma lucha histórica de las propias mujeres? ¿Por qué no se recogía en ese tiempo el esfuerzo que siempre pues, ha sido o ha existido en la historia nacional? ¿Y por qué hasta los últimos años se retoman esos personajes que están pues, más encarnados en la realidad nacional? Y también, ¿cuál sería la perspectiva en esa misma línea de la educación que se recibe en la, a todos los niveles, ¿no? O más en la universidad, por parte de hacia las mujeres, ¿no? En ese sentido de revalorar el pasado, de conocer carne y hueso de nuestro país.
En la primera parte de tu pregunta, sí, parece ser así, ¿no? Que se tomaron paradigmas ajenos a nuestro país. Sin embargo, lo que yo veo de la organizaciones armadas que se plantearon la lucha armada en nuestro país desde el inicio hasta las actuales siempre tuvieron como ejemplo a Morelos, a Hidalgo, a Zapata, a Villa, siempre. Sin embargo, ellos incluyeron a otros referentes, a Che Guevara, a Lenin, a Marx, porque su planteamiento era un cambio de sistema. No era precisamente establecer una diferencia entre una revolución que ya había pasado a la aspiración de cambiar el sistema, pero desde sus cimientos económicos. ¿Sí? Que se rompa con un sistema capitalista. ¿Sí? Y por eso es que se recurre también a estos referentes. Ahora, ciertamente. Hay cosas que uno se plantea cuando decía, bueno, la vigencia de la lucha armada o no, o si este ciclo está cerrado o no, efectivamente a mí me parece que no. Yo considero que cualquier forma de lucha que un pueblo asuma, la asume porque es necesaria. Los pueblos no son todos. Parte de un pueblo va a asumir una forma, parte de otra, u otra, sea electoral, sea pacífica, sea armada, y todas tienen una razón de ser y todas son válidas, actualmente incluso. Pero hay cosas que la historia nos ha enseñado y la misma experiencia, nuestra experiencia, y que en mi opinión podríamos decir que han sido superadas, como esta idea de las vanguardias y efectivamente de querer decir yo tengo la verdad y el socialismo que debe existir es este, el que dijo Lenin o el que dijo Stalin, cuando que ya hemos visto cómo se llevó a cabo en la práctica. ¿Sí? Entonces, creo que ahora nos hemos dado cuenta que no tenemos la verdad, que no podemos decir que somos vanguardia entendida como el que dirige, porque habría que considerar a la vanguardia entendida como el que explora nuevos caminos, porque esa es otra idea de vanguardia, el que va adelante pero no jalando a los demás o dirigiendo, el que va adelante poniendo el pellejo y el que va adelante explorando nuevos caminos. En ese sentido, un ejemplo yo consideraría es el ejército zapatista de la Revolución, pero bueno, no sé si con eso
contesté tu pregunta. Evidentemente que se reconoce la fe de la mujer en los movimientos revolucionarios de nuestro país, por supuesto, ¿no? La revolución No había una llega esta. La compañera Mariana Mora mencionó que Chiapas, las mujeres no se parecen más a la guerra de baja intensidad. Y mencionó por ahí la frase de que había que organizar la lucha, y en ese sentido más bien, cómo se tendría que organizar y qué papel tendría que jugar ahí la mujer, que siendo en un nuevo espacio, con una nueva fase generacional. Va en ese sentido más bien la pregunta.
Una pregunta muy sencilla, ¿no? De contestar. Bueno, en el sentido de que, hablando de esto, retomando, me quedé con una reflexión sobre la pregunta que hizo el compañero, de la manera en que se escribe la historia y se escribe también las influencias teóricas políticas, ¿no? De la manera en que uno lucha. Y al recuperar como esta, la versión como historia en mayúsculas, claro, se ve más la figura de Lenin o de Marx o del Che o de Zapata, pero creo que si nos enfocamos en las pequeñas historias que no están en mayúsculas, vamos viendo una recuperación más bien de una memoria colectiva socializada y recuperada, donde sí hay muchos de estos aprendizajes que vienen de lo local, que vienen de lo particular, que vienen de una propia historia, de una propia tierra. Y como parte de eso estoy pensando en los espacios de reflexión en las comunidades zapatistas, que retoman la práctica muy religiosa de las reflexiones con la palabra de Dios, ¿no? Entonces alguien lanza una pregunta y todos van dándole forma a esa pregunta y van debatiendo hasta agotar esa pregunta. Y las mujeres, cuando tienen sus trabajos en los colectivos de producción, donde, no sé, tienen un colectivo de un horno de pan o una hortaliza o algo así, sí es un trabajo productivo, pero también son esos espacios de reflexión donde se está contando del sufrimiento de diferentes generaciones, pero es casi como para liberarse de ese sufrimiento al hacerlo colectivo y al asumirlo como propio. Incluso las mujeres de nuevas generaciones, cuando hablan de las historias de las épocas de las fincas, dicen nosotras que vivimos esto. Y no es decir, obviamente tú no puedes vivir algo que no viviste en tu cuerpo, pero es como asumir esa historia. Y como parte de eso es esta reflexión de qué es la guerra de baja intensidad. Y creo que al generar estas reflexiones colectivas, lo que estás haciendo es nombrar el tipo de represión del Estado que ha sido invisibilizado por las historias en mayúscula, incluso de los mismos movimientos políticos. Darle otras características y ver, bueno, si vemos desde nuestra visión, desde esta reflexión colectiva, qué hace la guerra de baja intensidad, pues sí, usa el cuerpo de la mujer como blanco. Y por lo tanto, al darle esa etiqueta, nombrarlo, identificarlo, puedes ver, bueno, entonces, ¿cómo nos movilizamos? Pues a lo mejor entonces tenemos que defender las tareas domésticas, que son las menos valoradas, y eso es un punto de partida, ¿no? O eso de que la violencia sexual no es solamente un acto de represión contra el otro, el hombre del otro lado, que es considerado un enemigo y usa nuestro cuerpo como un objeto, sino que también están recolonizando nuestros pueblos, ¿no? A eso me refería. Entonces creo que ese proceso lo que genera es nuevas maneras de entender la represión y por lo tanto cómo se lucha. Entonces hay algo muy específico en esos colectivos de producción, el quehacer político y cómo entendemos nuestra lucha no está separado, no es como aquí estamos haciendo un trabajo de empoderamiento de la mujer y en los espacios de la asamblea donde se da la participación política, pero cuando vamos a la milpa donde hacemos el trabajo económico, sino que todo eso es generar una vida nueva para nuestros pueblos, y eso es como darle otra forma de participación que viene de las mujeres zapatistas. En ese sentido iba el comentario.
Yo participé en un grupo de trabajo, el de, pues, perdón, antes de eso dice, pero yo he escuchado que el olvido tiene memoria, y yo creo que de estar aquí, ¿sí? El poder sentir esa pasión, ese amor, esa ilusión, estamos rescatando la memoria, ¿no? Y dice ese informe que mañosamente sacó el gobierno mexicano, el informe que no le va a suceder, en donde se revelan y se comprueba con los mismos documentos. miembros del ejército mexicano en las desapariciones, las torturas y demás atrocidades que hicieron, ¿no? Y yo creo que hay que rescatar la memoria para que no vuelva a suceder. Así se llamó ese informe que se hizo, que compañeros de ustedes, guerrilleros, también participaron de ahí en ese trabajo, un trabajo que hicimos pese a que la Procuraduría no le pagó a la gente, que nos intentó reproducir los mecanismos de la redundancia de represión, ¿verdad? Sin pagarle a la gente, criminalizándonos, nos quiso acusar de que nosotros habíamos filtrado el informe. Y en fin, el informe lo desconoció y lo tapó, lo tijerearon, lo maquillaron y después entregaron un informe a la sociedad, ¿no? Un libro blanco en donde no quieren reconocer que el Estado mexicano ha cometido crímenes de lesa humanidad antes, después, y que lo sigue cometiendo ahora. Y yo creo que ahora hay que luchar por eso, complementariamente, para no extenderme más respecto a los censos, en ese informe. Sí, hay por lo menos 3.000 casos de desaparición que están fehacientemente comprobados con documentos oficiales del mismo caso, ¿sí? Y que además pueden ejercer la acción de represión ahora desapareciendo los documentos que prueban la desaparición forzada. Así que, bueno, comparto esto y también quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significa para ustedes a nivel personal, como parte de esta sociedad y como parte de este gobierno que hemos vivido generaciones tras generaciones con la impunidad del Estado cometiendo crímenes? ¿Qué significa el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y si eso puede ser un parteaguas para como replantearnos ahora cuáles son las formas de lucha, ¿no? Yo sí creo también, y ya lo decía Carlos Montemayor, que en su libro La Guerrilla Recurrente, ¿no? No estamos aquí de gratis, ¿verdad? No es cierto que volvieron a surgir los grupos armados, ¿sí? Hay una guerra desigual, ¿verdad? Un terrorismo ejercido por parte del Estado. ¿Qué significa entonces para ustedes el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
No sé si valga la pena decir cuál es ese dictamen de la Corte, pero...
Eso es en el caso de Radice.
El caso de la desaparición de Radice. Pero también el caso de la... asesinadas en el campo de Gordoneo. A mí me parece que es un precedente, ¿verdad? Y que hay que seguir, pues, a lo mejor reorientando en estas estrategias, crear nuevas formas de lucha, ¿no?
Crear, contestando tú misma tu pregunta, y yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Es un precedente. Tal vez no veamos resultados concretos, tal vez no aparezca respecto a la justicia, tal vez el Estado mexicano no lo reconozca, no difunda lo que a este le pide que haga, la explicación que tiene que dar. Sin embargo, nosotros tenemos que dar la lucha en donde podamos y como podamos y de diferentes maneras, para que todo, las verdades se sepan, ¿sí? Y esa es una. Porque hasta que la Suprema Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice algo, algo sale en el periódico. Y entonces, hasta por eso tenemos que hacer. Lo digo porque, por ejemplo, en mi casa yo fui liberada tras una larga lucha de movimiento social, pero que paralelamente tuve una lucha jurídica sin que yo confiara en que el gobierno mexicano respete las leyes. De hecho, mi libertad se había ordenado un año antes y no me soltaron, y eso después lo pueden hacer con la mano en la cintura. Entonces, bueno, eso ya lo habías contestado.
Brevemente, hay un comunicado de la Dirección de Intendencia de Mujeres Carbonarias después personal, y hablan un poco sobre la violencia que se ejerce, que ejercen algunos compañeros dentro de la clandestinidad con sus compañeras. La pregunta que quería plantearles es si ustedes, a ustedes les tocó vivir esta vivencia que tienen también muchos hombres, que a pesar de ser revolucionarios también traen consigo una historia que también tiene rasgos machistas o misóginos, ¿no? Si a ustedes les tocó vivir esta violencia dentro de la clandestinidad con sus compañeros. Y la otra pregunta es más o menos lo que planteaba Gloria, la esperanza de los jóvenes y qué tanto se está actuando de la juventud. ¿Cuál es su posición o qué piensan ustedes respecto a las acciones que han hecho, por ejemplo, los jóvenes anarquistas en últimas fechas?
Gracias.
Bueno,
yo les quiero preguntar que ¿qué le dirían a los jóvenes sujetos que tienen un caso de ley en este país? Y ustedes como personas que han tenido ya experiencias, pues experiencias que han vivido, y hay jovencitos que tienen esa inquietud, que quieren pues un cambio en este país, a veces quisieran tomar, tratarlo, qué sé yo, ¿ustedes qué les dirían a ellos?
Mira, en el 2004 hice una estudia de etapa y me encontré de mucha literatura por ahí en fotocopias de 10 años de librería porque no tenía acceso a la divulgación de los movimientos, cuestiones relacionadas con el género, o sea, mujeres feministas, hablando de su punto de vista del movimiento feminista y también de la situación de las zonas de zapatistas. Y a mí me surge la pregunta, porque hay mucha gente, por ejemplo, ya estudios de género aquí en sociología, en la Universidad Nacional, que siguen estudiando estas luchas de poder, o sea, el poder en la relación de pareja. Y obviamente que ella se daba en esa mancha muda, ¿no? Ver el alcoholismo en los hombres, y cómo golpean a las mujeres, cómo van de detrás de él, y algunas ONGs que ante este tipo de situaciones le dan resguardo a las mujeres, les dan trabajo y tratan de modificar un poquito esa relación de violencia genérica en la pareja. Y ahora yo te preguntaría, Mariana, ¿qué tanto ha cambiado esa relación de poder entre hombres y mujeres a través de esta nueva conciencia donde se trabaja sobre su cuerpo, pero que en general los hombres de aquellos lugares en la mujer la sienten como parte de su propiedad, y no nada más es propiedad de la falta de la propiedad comunal, ¿sí? Bueno, pues a ver cómo nos repartimos la respuesta.
Pues Mariana. Empezamos con las primeras, ¿no? Las primeras preguntas en el orden que se hicieron, en ese orden.
Sí, o sea, por un lado está el dictamen, ¿no? De derechos humanos, de la Corte Interamericana. ¿Quién quiere contestar esta?
Y la dos y la tres las podemos unir.
¿Cómo? Así.
Sí. A ver, a mí me gustaría contestar esta, creo que fuiste tú, que si nos tocó vivir la violencia dentro de la clandestinidad, fuera de todo lo que el Estado decía, la imagen que quería vender de quienes andaban en los movimientos guerrilleros, de proviscos, había una contradicción en las mismas declaraciones que hacía en esa época López Portillo, ¿no? Que se trataba de una bola de jóvenes desintegrados que venían de familias desintegradas, hablaba de que éramos promiscuos y que se daba mucho la homosexualidad y cosas de esas, ¿no? Obviamente que deben de quedar dudas. A mí me sucedió que en mi familia, después de que me reincorporo, ¿no? a lo normal, entre comillas, todavía hasta la fecha yo tengo algunas hermanas que están con la idea de que el hecho de que había sido parte de un movimiento guerrillero que hacía algo así como la mujer de todos,
Yo honestamente les quiero decir que yo viví en clandestinidad, estuvimos en grupos para adiestrándonos, conociendo el uso, el manejo de las armas, estrategias, lecturas, y me tocó quedarme con compañeros varones, únicamente yo, y jamás hubo alguien que me faltara respeto. Me tocó acostarme en una misma cama con varios compañeros y jamás siquiera hubo un roce accidental, ni siquiera eso. O sea, sin embargo, cuando me reincorporo y ya empiezo a ser una maestra en la universidad, gran parte de las personas universitarias conocían mi historia porque había sido algo que había sido muy difundido y obviamente, ¿no? Pues una viudita de 22 años con un recién nacido, sola, triste, deseosa de que la consolara. Lo curioso de esto es que ustedes creen que, o sea, en ese momento al menos yo para nada me acordaba de que necesitaría un compañero. No, o sea, yo vivía mi duelo todavía, un duelo no únicamente por la muerte de quien fue mi esposo, sino un duelo, una tristeza de todo lo que había sucedido, cómo todo se había derrumbado, aquellas ilusiones como grupo, la tristeza de ver que yo había conformado una... o sea, me hice pareja de una persona que extraordinariamente maravillosa, si ustedes ven allí, cuando yo le narro a Mireya mi primer relación sexual, o sea, fue... yo me comparo con otras amigas, maestras universitarias, y todas, una gran parte de ellas, un 90%, fueron violadas por sus esposas en la noche de bodas. Ellos se justifican que estaba tomado, que te deseaba mucho, que para allá, que para acá. Para mí no, para mí entrar, conocer la sexualidad, para mí fue algo maravilloso. Y a la fecha es algo que yo disfruto, no tengo ningún trauma, o sea, yo me inicié en la sexualidad, era virgen cuando me casé, todavía conservaba, ¿no?, esa cultura, ¿no? Yo fui educada con monjas y como que te queda, ¿no?, algo de eso. Me casé a los 20 años, quedé viuda a los 22, y cosa curiosa, de quienes sí recibí acoso sexual fue de los compañeros que salían a las calles reclamando la presentación de los desaparecidos. O sea, ibas en las mantas y no faltaba, pues imagínense, jovencitas, 22 años, ¿no? No faltaba quien se acercara y, oye Marta, mira que soy yo, que... O sea, y llega un momento en que aquella chica dulce, obviamente tiene que cambiar de lenguaje, y tiene que cambiar de esa dulzura hacia una respuesta a la violencia, ¿no? Yo asumí una frase para defenderme, yo les decía, ¿qué? Yo no soy lechuga para enfriar cabrones, ¿eh? O sea, yo veré cuándo, dónde y con quién. O sea, pero así, defensores de derechos humanos, algunos rectores, allí en la universidad somos dos compañeras que fuimos esposas de desaparecidos. Claro, las dos nos casamos nuevamente, ¿no? Pero cuando recién llegamos ahí, supuestamente deberíamos de haber inspirado respeto, solidaridad, apoyo. No, o sea, una bola de cabrones que esos no estaban en la clandestinidad queriéndose acostar con uno, o sea, pero bueno, yo en mi caso, a mí me enseñaron siempre que yo valía muchísimo y que no cualquiera iba a tocar mi cuerpo sin mi consentimiento. Ya con mi consentimiento es otra cosa, ¿no? Bueno, ahí la dejo.
Mira, yo te quiero dar también mi respuesta en cuanto a la pregunta. Además me parece algo muy importante de que lo pregunten, los jóvenes. ¿Cuál era, qué tipo de relaciones se daban en la clandestinidad entre hombres y mujeres? ¿Existía el machismo, golpeadores, qué sé yo, ¿no?, todo lo que en nuestra sociedad existe? A mí me parece muy interesante la pregunta y mi respuesta categórica es no. No te creas de cualquier comunicado, panfleto, etcétera, etcétera, porque hay una gran cantidad de desinformación que daña, es parte de la represión. ¿sí? Es parte de lo que en un momento dado nuestro enemigo de clase lleva a cabo, sobre todo entre la juventud, precisamente para desalentar, para meter miedo, para desanimar, ¿sí? O sea, son tácticas de a fin de cuentas, ¿no? De los del gobierno y de sus instituciones. Jamás, en mi caso también, tuve la clandestinidad como debiera. Yo era la única mujer en un comando de 6 personas, 5 hombres y yo. Si yo tuve relación con uno de ellos como la tuve, fue porque ambos quisimos, porque formamos una pareja a un tiempo, más no porque me obligara o porque me violara, ¿no? Porque pues, aprovechando que estamos en la clandestinidad. No, esto es parte de la información que introducen para desprestigiar, a fin de cuentas, al movimiento revolucionario en su conjunto. No quiere decir, también recordemos, no por el hecho de ser revolucionario o de estar participando en la guerrilla, en la clandestinidad, esto significa que seamos limpios y puros, ¿no? Y ya seamos el hombre y la mujer no hay, ¿no? Ya no hay problemas entre nosotros, ¿no? Desde luego que no es tan fácil, ¿no? Desde luego que parte de nuestra lucha es cambiar nuestra conciencia y llegar a ser el hombre y la mujer nuevos en una nueva sociedad, pero eso le cuelga, eso le lleva su buen rato, desde luego hemos avanzado, eso es innegable. Pero te digo, las costumbres, las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la organización, yo pienso que eran muy cuidadas, muy cuidadas, no por alguien que nos estuviera vigilando, ¿no?, para que nos portáramos bien, sino por nosotros mismos. A lo mejor fuera de la participación, cada quien en su casa, con su familia o con su... A lo mejor, seguramente había prácticas de discriminación a la mujer todavía, o de prácticas machistas, porque insisto, el cambio no se da de la noche a la mañana. Pero en el ámbito específico de la participación, de la actividad, créeme que no había absolutamente nada de ese tipo de problemas entre hombres y mujeres. Había mucho respeto en general a la mujer, a la participación de
la sociedad. Sí, quiero contestar precisamente esta pregunta porque se refiere a algo que mencionaba yo en relación a los jóvenes y a las jóvenes. ¿Qué tanto se está actuando respecto a la juventud y qué pienso de los jóvenes anarquistas y qué le diríamos a los jóvenes que están inconformes con la situación y que quieren tomar las armas también por su inconformidad? Cuando digo que nos... Bueno, yo cuando digo que hay esta desesperanza, no lo digo porque sea un mal propio de la juventud de ahora. Lo digo porque es lo que se le ha inyectado a ellos y a nosotros, a todos, ¿sí? Se les está y se nos ha hecho creer que no podemos, que estamos pensando que no hay esperanza y que... Además, no podemos hacer nada y que debemos de dejar que las cosas sigan, ¿sí? Bueno, y esta desesperanza, entonces es real, está justificada. Entonces, yo creo que no basta con decirle a una joven o joven, es que tú vas a tener trabajo si te pones a estudiar con ahínco, vas a prosperar y a lo mejor tienes una buena posición económica. Eso es una mentira y ellos lo saben y lo saben con nosotros. Y tampoco le podemos decir que empleo sea garantizado que sea en otra cosa diferente a la que estudias. No hay empleo garantizado. No le podemos decir todo va a estar bien. El mundo eso del calentamiento global es puro chisme. Entonces, yo no sé si la pregunta era en el sentido qué se está haciendo por los grupos armados. Yo no lo puedo saber. Yo te puedo decir lo que pienso o lo que se podría, lo que se puede hacer. Yo pienso que la única solución es que juntos construyamos
este nuevo mundo que queremos y que lo vivamos ahora. No vamos a esperar aún una promesa futura porque no vamos a creer en ella, ¿sí? La necesitamos vivir. Entonces es creando esas islas o esos pequeños espacios que luego crezcan, donde se vea que es posible, que sí podemos hacer algo y que esa nueva sociedad que teníamos es posible vivirla, que sea un poco aquí y ahora. Ejemplo, por ahí, no sé si algunos conocen, hay una policía comunitaria en toda la región de Guerrero que dijeron que la policía nos viene a asaltar. Entonces, me acuerdo que ya están en nuestra propia policía. Están los caracoles, los municipios autónomos, bueno, no me voy a extender, ya estamos muy limitados de tiempo. Pero, eso es lo que yo llamo convivir. En el presente, el futuro que queremos para que nos
nazca. Esperamos el próximo viernes.